Toro y Espósito con la linterna. Todo aquí en la COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el gobierno acepta que la próxima conferencia de presidentes autonómicos no se centre solo en vivienda. Se abordará la financiación, la inmigración y la escasez de médicos. La cita, eso sí, no tiene fecha. Segunda, un alto cargo de Hamas dice que está abierto a un acuerdo con Israel. La oficina de Netanyahu confirma que las conversaciones en Doha continuarán durante los próximos días. Algunas fuentes dicen que la delegación israelí está dando señales positivas para alcanzar un acuerdo de alto el fuego. Y tercera, la Guardia Civil detiene en Gijón a un hombre como presunto autor de dos agresiones sexuales cometidas el año pasado en San Juan de los Terreros, en Almería. Amenazaba a sus víctimas con arma blanca y las inmovilizaba con bridas. Jueves 24 de octubre de este mismo año, hace escasamente 4 días, 23:35 de la noche en Madrid. Hasta una de las comisarías de policía se acerca la actriz Elisa Mouliá, un rostro conocido en nuestro país por la tele. Dice que no puede más. Unas horas antes, sobre las 6 de la tarde, escribió un tuit que corrió como la pólvora. Esta misma tarde hemos conocido la primera de un personaje conocido, con nombre y apellidos. La actriz y presentadora de televisión, Elisa Mouliá, ha publicado el siguiente mensaje en redes sociales. Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo. Así lo contamos el propio jueves por la tarde, justo el día en el que Errejón dimitía de sus cargos. Por la noche, la actriz se acercaba a una comisaría para denunciar y para contar varios hechos que le ocurrieron con Errejón. Para ello nos remontamos a septiembre, ojo, de hace 3 años, 2021. Cerca de un año llevaban ambos hablando, chateando por teléfono móvil, sobre todo por Instagram, Telegram. En una de esas conversaciones y aprovechando la presentación de un libro que firma Errejón, el político invitó a la actriz.
Me da un poco de rabia que hay libros en los que todo es perfecto, todo funciona. Incluso cuando te equivocas, ya lo tenías pensado. Como no me lo creo, quería contar cosas de la manera más similar a como las vivía, porque yo siempre fui militante. La militancia política tal y como se
vive. Se trata de un libro autobiográfico, así de pedante en la presentación, incluso en el texto, claro. Esto es lo que decía en la presentación en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Muchos medios de comunicación. El acto duró 1 hora y media, un tiempo en el que se ve a un Errejón tranquilo, relajado. Es su día, claro. Tras el acto, invitó a Mouliá a tomar algo en una cervecería por la zona de ópera. Tras la charla entre ambos, le propone, según ella, por educación y compromiso, acudir a una fiesta con unos amigos suyos. Él accedió. Durante el trayecto en taxi, Errejón empezó a mostrarse con una posición dominante.
La primera, que no me alejase mucho de él esa noche. La segunda, que si lo hacía no me fuese a más de 20 metros de él y regresase en un minuto. Y la tercera, que esa noche le diese un beso.
Según la denuncia, Errejón le puso estas 3 condiciones a la actriz. Sin embargo, el político empezó a someter más y más a su víctima y no llegó ni siquiera a la casa.
Me dijo, la tercera regla la voy a romper ahora mismo. Fue entonces cuando me agarró fuertemente de la cintura y me comenzó a besar, introduciéndome la lengua en el interior de mi boca, dejándome sin respiración y haciéndolo de una forma violenta.
La actriz dice que se sintió intimidada. Al salir del ascensor, llegaron a la casa de la fiesta y se integraron en el ambiente. Risas, presentaciones. Elisa se puso a bailar con un amigo. Esto provocó, según la actriz, un ataque de celos en Errejón, hasta el punto de que la cogió por fuerza y la metió en una habitación.
Una vez dentro, él echa el pestillo y comenzó a besarme y a tocarme por distintas partes de mi cuerpo sin mi consentimiento. Acto seguido, me empujó sobre la cama, sacó su miembro viril y comenzó a lamerme la zona de los pechos.
Ella dice que se quedó paralizada durante 20 minutos. El tiempo acabó cuando la joven indicó que quería acompañar a su amigo que se había quedado solo para poder salir. Errejón, siempre bajo la versión de la actriz, le impuso una cuarta condición: abandonar la fiesta e irse a su casa. A mitad de camino, van en el mismo coche. Ella va a casa de Errejón con Errejón después de lo que había pasado. Esa es otra. A mitad de camino, el padre la llama. Su hija de un añito tenía 40 de fiebre. Quería ir a su casa, pero Errejón insistió en llevarle a la suya. Otra vez, el político vuelve a la carga.
Sin mediar palabra, empieza a besarme mientras realizaba tocamientos en pechos y glúteos. Lo corté tajantemente. Le dije: Íñigo, solo sí es sí. Parece mentira que me esté pasando esto contigo.
Fue el momento en el que Errejón le da las gracias y que ya se verá en otra. Bueno, esto es tan asqueroso que has escuchado, es el relato que Elisa hizo sobre ese día. Testimonio que ha desatado un tsunami político, pero que también ha desvelado la realidad de un tipo, de un hombre del que seguimos conociendo nuevos testimonios de más presuntos abusos. Esto es lo que decía la propia Elisa esta mañana en Espejo Público, Antena 3.
Yo le admiraba como político, pero no le conocía como persona. Y una cosa es que estuviese ilusionada y otra muy diferente que estuviese enamorada y que mis expectativas, como he leído, no fuesen, fuesen frustradas. No, perdona, en la primera hora que conoces a una persona no la encierras en una habitación y la tocas sin una buena conversación y sin algo que te lleve a ello, ¿sabes? Es que no, se hace y punto.
Hoy hablamos desde el punto de vista penal de los delitos sexuales y también hablamos de ellos, de ese tipo de monstruos. El juzgado de instrucción número 47 de Madrid entiende de esa denuncia contra Errejón. El Congreso ha contestado ya, informando que no es diputado y que por lo tanto no es aforado. Amparo Díaz, abogada especialista en violencia de género, decía esto en Mediodía COPE, fin de semana.
No es necesario que, y no siempre se da, que rápidamente se le tome declaración, porque estamos hablando también de un delito contra la libertad sexual, pero no estamos hablando de un delito de violación ni un delito que se acabe de cometer. Ahora mismo la policía puede estar recabando una serie de información y después ya lo citarán para que declare.
De puertas afuera, Errejón se convirtió, como todo su partido, en defensores de la causa feminista. De puertas adentro, ya lo vemos. Fenómenos que no resultan nuevos.
Hemos atendido a víctimas de personas que públicamente están dando una imagen de feministas, de igualitarios, y tanto en el espectro de la derecha como de la izquierda, en el que nos encontramos que luego su conducta personal no se corresponde porque están interiorizadas, ¿no? Y una cosa puede ser el discurso y otra cosa el comportamiento automático.
Cada caso debe ser analizado e investigado para comprobar la veracidad, claro, de los relatos. Para ello es clave intervención de profesionales que tomen la decisión más justa.
Cada caso tiene que ser estudiado de manera individualizada. Y en este tipo de procedimientos también lo habitual es que intervengan equipos forenses, que hagan una evaluación psicológica, que escuchen el relato de la víctima, que vean sus características, que lo escuchen también a él. Pero hay que pasar, digamos, por ese estudio de especialistas que individualicen la situación. A efectos, digamos, de la sociedad, podemos decir que salta a los ojos, ¿no?, que hay una situación en principio de superioridad.
La atención mediática del caso puede animar a que otras posibles víctimas hayan recibido acoso, abuso, agresión sexual y se animen a denunciar. La abogada recomienda:
preferentemente que lo denuncien en los juzgados mejor que en las redes sociales, no por nada, sino porque también se genera un movimiento y unas reacciones que a veces incluso puede haber mensajes de odio hacia las propias víctimas y también a veces hay un escarnio sobre el presunto delincuente que tampoco tiene por qué ser educativo, ¿no? Quiero decir que a veces nos podemos incendiar todos y todas y los tribunales están para ponderar.
Dato interesante. Esta denuncia es por un delito cometido antes de la implantación de la famosa ley del solo sí es sí. Vamos a intentar ver las consecuencias que podría tener este delito, si se confirma y así se considera. Lo hacemos con José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. José Antonio, abogado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
En principio, ¿a qué podría enfrentarse, por una acusación como esta, le digo Errejón u otro, implicado en algo parecido, y si le afectaría algo el famoso sí es sí, la ley?
Bueno, en principio el supuesto delito se habría cometido, al parecer, en el año 2021, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor en octubre del 2022 de la ley de sí es sí, y por tanto deberíamos de atender a lo que establecía en su momento el anterior Código Penal en el artículo 181 y la pena en su caso a imponer, como en principio es más favorable a lo que posteriormente se modificó en la ley 4/2023, es una pena de 1 a 3 años o multa de 18 a 24 meses, en principio.
¿El hecho de denunciarlo ahora podría cambiar algo o eso es así de tajante como has explicado?
Podría cambiar, bueno, a los efectos, el lapso del tiempo transcurrido podría afectar a la prescripción del delito, que podría variar en función de la gravedad de los hechos imputados. Si nos encontrásemos desde la fecha de la comisión un lapso de tiempo de 5 años, para los delitos un poco más leves, por así decir, y para los delitos más graves como agresiones sexuales, podríamos encontrarnos en un lapso de unos 15 años. En cuanto al tema de la prescripción y en cuanto a la credibilidad, el Tribunal Supremo ya ha declarado reiteradamente que no afectaría el hecho de haber denunciado pasado el tiempo a esa credibilidad, y señalando literalmente que cuesta mucho denunciar como para que el simple retraso en hacerlo prive de credibilidad a esa declaración, y por tanto pues a efectos de la credibilidad no afectaría.
José Antonio, pongámonos un caso de un tipo que comete un delito, efectivamente en el año 21 ha quedado claro que se aplica aquella legislación, pero ese mismo tipo comete otro delito igual en el año 23. ¿En cada caso se aplica una legislación distinta?
Exactamente. Vale. Cada delito daría lugar a la formación de una nueva causa y dependerá de la fecha de los hechos, y se aplicará, por tanto, la ley penal que más favorezca, más favorable al reo al momento de la comisión de los hechos. Desde el momento de la comisión de los hechos a la fecha actual, el Código Penal más favorable.
Uh-huh. ¿Es más favorable la ley del sí es sí o para este tipo de delitos, de abusos, o la legislación anterior?
Si los hechos se cometieron con posterioridad a la entrada en vigor de la ley del sí es sí, no se podría aplicar el Código Penal anterior, sino el posterior. Y por tanto, pues nos encontraríamos ante una pena de 1 a 4 años sin posibilidad de la pena de multa. Y por tanto, pues una pena diferente y por tanto superior.
Uh-huh. Es normal.
O más grave, mejor.
Ya, te entiendo. Desde el punto de vista, no sé si decir, operativo, procesal, ¿es normal que ante una denuncia así, bien es cierto que 3 años después, el pasado jueves, aún no haya tomado declaración ni la policía ni el juzgado al acusado?
Es normal. Bueno, en principio el juzgado tiene que llevar a efecto determinadas diligencias, como ha llevado a efecto, que es solicitar del Congreso la información de si sigue siendo o no sigue siendo diputado para ver si es efectivamente competente o no, y tras ello pues empezará a instruir. Ciertamente, como decía la compañera que has puesto la grabación con anterioridad, la policía estará realizando determinadas diligencias, porque si hemos visto que ha presentado una denuncia ante policía, la policía estará realizando diligencias y el juzgado, no me cabe duda, que también practicará diligencias en el momento en el que estime adecuado.
¿Podría ayudar, también por tu experiencia, a que esta denuncia tan pública ayude a otras a hacer lo mismo?
Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, en criminología este fenómeno se entiende como un efecto multiplicador o efecto de imitación, en el que las víctimas sienten más seguridad y respaldo para denunciar al ver que alguien más ha dado ese primer paso. Y por tanto, sí, sin ninguna duda, ayuda, y se producirán, en el caso de que hayan existido otros hechos, se producirán nuevas denuncias.
Continuará. José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias por la consultoría.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas noches. Miedo, claro. Una situación realmente incómoda. Son algunas de las sensaciones que Elisa asegura haber sentido después de que se conociera su denuncia. A pesar de las críticas por parte de algunos, asegura que son muchos más los mensajes de apoyo que le hacen ser más fuerte que nunca.
Es un depredador sexual, no es un tío que te entra en una noche y está caliente y ya está. No, no. O sea, sabemos diferenciar las mujeres. A mí no me parece normal. No era una actitud normal y no es una persona normal. O sea, yo creo que, bueno, pues tiene rasgos de psicópata narcisista y que, bueno, que cada vez se está viendo más.
En las declaraciones de Elisa y la de decenas de víctimas que han denunciado a través de las redes sociales hay varios elementos en común. El primero es la manera de hablar de Rejón. En un principio parece simpático, agradable, así cultureta, pero enseguida les impone reglas en la relación. Rejón decide cuándo y cómo. También les pide comunicarse por un canal de mensajería que borra los mensajes rápidamente de esas conversaciones. Para Elisa, insiste, auténtico depredador sexual.
La decepción, ¿no?, de encontrarte con que siempre se pone el foco en la persona agredida, en que si quiere fama, que si busca dinero, este hiperfoco en la persona que relata sus hechos y no en el agresor, ¿no? Yo vi lo que vi y dije y decidí hablar porque me parecía horrible no decir nada y iba a caer sobre mi conciencia el resto de mi vida.
En fin, vamos a intentar abordar el tema del personaje, de esa cabeza, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Para ello, llamamos a Leopoldo Ortega Monasterio, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense. Leopoldo, doctor, buenas noches.
Buenas noches, encantado de saludarles, buenas noches.
Gracias por atendernos. ¿Cuál sería, si se pudiera resumir, y sin entrar al caso concreto, Dios me libre, qué puede llevar a un hombre a tratar así a las mujeres? ¿Es un problema de educación, de degeneración personal? ¿Por qué?
A ver, le contesto. En primer lugar, como usted muy bien ha dicho, no se trata de digamos, singularizar en este caso concreto. Uh-huh. Yo no voy a hablar de un tema que no conozco. Vivimos en un país con una constitución que afortunadamente contempla la presunción de inocencia. Entonces, una sola denuncia, o dos denuncias, o tres denuncias, no son suficientes para establecer una condena definitiva. Entonces, a esta persona vamos a dejar que se defienda y que responda y que diga algo. Y, en principio, yo creo que hay que evitar un linchamiento y una especie de fanatismo colectivo al respecto. Entonces, dicho esto, parece ser que si han habido pues unos acosos, unos tocamientos, unas situaciones de que ha habido cierto grado de violencia, cierto grado de forzar la situación, pues bueno, es una conducta al margen de que sea jurídicamente pueda ser delictiva, implica una disfunción en el comportamiento de la personalidad. Y entonces no existe, digamos, un retrato robot, no existe un modelo estándar de que todos los sujetos que actúan de tal forma tengan el mismo perfil de personalidad. No todos son psicópatas narcisistas, ni todos son perversos sexuales, etcétera, etcétera. Podemos decir que hay algunas personas en este ámbito que son como más acomplejadas, como más inseguras, como más descontentas consigo misma, aunque aparenten cierta seguridad y cierta capacidad de éxito, y entonces no son capaces de establecer una relación interpersonal adecuada, digamos, de conquista, de seducción. Ya. Si a una mujer le agrada a un hombre, o a un hombre le agrada a una mujer, o cualquier tipo de atracción que haya entre dos personas, pues hay que intentar buscar la seducción, el agrado, la aproximación y llegar a un acuerdo, uh-huh, llegar a un entente. Y entonces esta forma de perpetrar, digamos, la búsqueda de un goce sexual, pues es disfuncional en sí misma e implica, seguramente, repito, cierta disfunción, cierta anomalía de la personalidad.
Ya.
Ahora, darle una tipificación concreta en qué lugar lo ubicaría dentro de lo que son estos trastornos de la personalidad, ya sería hablar gratuitamente y no tengo fundamentos para pronunciarme al respecto.
Claro, le entiendo perfectamente. Estos días he leído, y yo no sabía qué era esto, explíquemelo, ¿qué es el síndrome Hibris, doctor?
¿Perdone?
El síndrome Hibris. ¿Qué es y por qué se relaciona con este
caso? A ver, escúchame, es que se inventan síndromes continuamente. O sea, yo conozco las certificaciones psiquiátricas de la OMS, de la de Sociedad Americana de Psiquiatría y demás, pero a veces cualquier aficionado se inventa un concepto. ¿Singis cómo se escribe exactamente?
H-Y-B-R-I-S.
Ibris. No sé, pues está de moda inventarse algún concepto cada 48 horas. No se lo puedo decir, pero no está tipificado dentro de la psiquiatría forense ni de la psiquiatría internacional, por así decirlo. No sé quién se lo ha inventado, pero bueno, si me lo explica, pues yo encantado de enterarme, ¿no?
No, ni idea. Sinceramente yo tampoco lo sé, por eso le preguntaba. Lo había leído como un denominador común en este tipo de patologías, por decirlo así, pero bueno, ya lo buscaremos y ya me enteraré. ¿Este tipo de comportamientos tiene que ver con la condición social, con la formación? Porque en teoría, y corríjame si me equivoco, estas cosas en gente formada como que no debería pasar, ¿no?
No, pues por desgracia sí que existe. Por desgracia existen en departamentos universitarios, por ejemplo, que se supone que ahí las personas están bien formadas en sentido de unos conocimientos culturales o académicos relevantes, también se produce. Es una cuestión de equilibrio de la personalidad y de formas de establecer el poder en las relaciones interpersonales. Realmente los actos malignos casi siempre se perpetran desde el poder. O sea, desde el poder político o el poder que tiene un navajero que con el arma blanca en la mano te la pone en el cuello y te pide dinero o perpetra una violación sobre una mujer, siempre es una situación de poder. Entonces, se trata de decir qué tipo de equilibrio de personalidad tienes, cómo modulas, cómo controlas, cómo regulas tus instintos naturales y cómo ejerces el poder que puedas tener en un momento determinado. Y esto tiene que ver con el proceso de socialización de la persona, pero no necesariamente con la culturalización. Hay personas muy, muy inteligentes y muy informadas académicamente y son auténticos perversos.
Doctor, desde el punto de vista de las víctimas, ¿cómo se podría explicar, cómo se podría definir ese miedo, esa sensación de bloqueo que tiene una víctima de una relación sexual muchísimas veces?
Bueno, a ver, hay que distinguir si la mujer es intimidada con un arma o con una amenaza física, pues claro, hay un riesgo evidente respecto a su propia integridad física. Ahora, hay ocasiones en que la mujer, pues digamos, como si no sabe zafarse, con Z, es decir, ese concepto que es de desmarcarte, apartarte de una situación de peligro. Y ello se produce probablemente porque la tensión emocional que ello le supone, el conflicto que ello les genera, pues les inhibe, les frena, les supone o les determina un bloqueo y la persona no sabe responder adecuadamente. Síntoma, inhibición de angustia, es decir, la inhibición, el freno de la persona, el quedarse bloqueado, inhibición y angustia, es enunciado de un ensayo de Freud. Es decir, cuando la persona está muy angustiada, está muy, digamos, atosigada ante una situación emocionalmente muy aflictiva y estresante, una de las reacciones es el bloqueo, es la inhibición, la falta de respuesta.
Y uno,
en esta situación, la persona pues no sabe resolver el conflicto, no sabe defenderse, no sabe cómo salir del embrollo o del acorralamiento que la situación concreta le está produciendo.
Y una última cuestión, doctor. ¿Cuánto han perjudicado, por su experiencia y tantos años ya, cuánto han perjudicado las redes sociales a todos estos problemas? Tanto desde un punto de vista como desde el otro.
Con todo lo que tiene de inevitable la técnica y todo lo que sea la comunicación por internet, pues parece que es favorable. Las redes sociales han permitido que la superficialidad, el panfleto y la falsa denuncia se puedan hacer virales, como se dice, se puedan hacer internacionales. Yo creo que ha perjudicado en muchos sentidos, o sea que ha distorsionado mucho el análisis reflexivo, ponderado y ecuánime de la situación. Yo a este hombre, a este político, Íñigo Errejón, no le deseo ninguna desgracia, que se esclarezcan los hechos, si necesita algún apoyo psicológico que se lo brinden, y si tiene que asumir alguna sanción, pues que la asuma, y nuestro sistema judicial es rehabilitador, es humano, y que por lo tanto cada palo aguante su vela y que le deseo que resuelvan las cosas lo mejor posible y que las víctimas superen la crisis que hayan podido sufrir.
Pues muchas gracias por la consulta, el doctor Ortega Monasterio, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Forense. Gracias.
Siempre que quieran, me tienen a su disposición. Un saludo para todos los radioyentes y buenas noches.
Muchas gracias, doctor. Buenas noches.
A ustedes, buenas noches.
Hoy hemos hablado de Errejón como arquetipo, de los abusos sexuales que varias víctimas aseguran que ha cometido. Veremos qué dice el juez. Egocéntrico, misógino, machista. Las investigaciones siguen su curso ante un ex político que hacía todo lo contrario de lo que presumía de cara al público. Durante estos días hemos visto la importancia de denunciar si estás siendo víctima de violencia machista. Te recuerdo que tienes a tu disposición el teléfono 016. No deja huella, es gratuito y eso sí. Si te acosan, si te atacan, si te agreden, de sentido común. Luego no te montes en un taxi con el agresor y te vayas a su casa. El tema tiene muchas aristas, el tema es muy delicado, el tema parece de sentido común en muchos casos y sobre todo de educación y de respeto a la mujer, a la madre, a las compañeras. Todos los días el lazo al tema del día lo firma el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Creo que el problema no es que estos predicadores vegetarianos coman carne cuando nadie les ve, ni que las feministas talibanes miren hacia otro lado cuando la víctima no es una de las suyas y solo denuncien cuando el acosador es uno de derechas. Lo peor no son las diferentes varas de medir, sino ese sectarismo unido a la promoción de la mujer a golpe de martillo que lleva a tontas contemporáneas a ser ministras y a mujeres de mérito indiscutible a ser observadas con sospecha por si son buenas profesionales de verdad o proceden de la cuota. Por fortuna, la judicatura y la medicina se está llenando de mujeres de cualidades indiscutibles, mientras la cuota llena las listas electorales con las más osadas, que pueden ser también las más ignorantes. Y son esas ignorantes las que se han cargado la presunción de inocencia del varón y han establecido un injusto sistema judicial parecido al musulmán, pero al revés. Aquí la mujer que acusa es creída, sin testigos y sin pruebas, y el hombre que se declara inocente se considera a priori que miente. Las feministas talibanes han logrado una victoria arbitraria, a la vez que no disminuye la violencia machista, al contrario, aumenta. Y esto no es una defensa de un cínico despreciable que dijo que en Venezuela la gente comía tres veces al día cuando empezaba el éxodo de los que huían, que ya superan los 7 millones de venezolanos. Hoy precisamente Ángel me ha escrito una madre. Su hijo se suicidó tras una denuncia falsa de malos tratos. La llamada discriminación positiva es tan absurda como la enfermedad sana o la honradez deshonesta. Apliquemos las leyes con rigor y no discriminemos ni a hombres ni a mujeres, porque eso sí que es injusticia.
En fin, continuará aunque sea con una pinza puesta en la nariz. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Adiós, maestro. Hola, Palo.
¿Cómo estás?
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, porque ya sabéis que cuando se trata de cuidar de tu coche, oye, tú mandas. Por eso con el seguro de coche de Línea Directa puedes escoger el taller que prefieras. Y además, si optas por uno de sus talleres colaboradores, tendrás un coche de sustitución mientras el tuyo se está reparando. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. Y si lo que buscas está en tu interior, Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana, por tantos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cambia la hora y nos puede costar más dormirnos.
Descubre Aquilea Sueño Forte Tricapa con melatonina, que favorece la conciliación del sueño, además de melisa y amapola de California, para mantener un sueño reparador durante toda la noche.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Jornada complicada para los usuarios de transporte público por carretera o por calles. Los conductores de autobuses urbanos celebran hoy su primer día de huelga. Es esta la primera jornada de 7 convocadas. Algunas de ellas en fechas claves como el Black Friday o el Puente de Diciembre. Más de 80.000 conductores estaban llamados a estos paros que, según los sindicatos, están teniendo un seguimiento muy amplio. En el intercambiador de Moncloa, aquí en Madrid, está nuestra compañera Silvia Martínez. ¿Qué tal, Silvia? Esta tarde me decías que había largas colas de gente. ¿Ahora mismo qué?
Pues buenas noches, Ángel. A esta hora la situación es un poquito más relajada que esta tarde, ¿eh? Todavía hay colas importantes, pero no hay tanta gente como a las 7. Se esperan como pueden, algunos están sentados en el suelo. He visto también algún niño que ha perdido la paciencia, aunque como te digo, nada que ver con las imágenes de esta mañana o de la tarde, en las que casi no cabía nadie más en el recinto donde están las dársenas o las colas se subían por la escalera, porque directamente no había espacio.
Silvia, los afectados, pacientes, si el niño ha perdido los nervios, imagínate los padres, digo, ¿qué te dicen?
Pues mira, teniendo en cuenta que este intercambiador conecta al centro de Madrid con los municipios de la sierra, te puedes imaginar que casi todos los que han pasado por aquí se han visto afectados por la huelga de alguna manera. La mayoría porque el tiempo de sus viajes se ha incrementado más de una hora de lo habitual, o este usuario, por ejemplo, desde Segovia, que directamente ha tenido que cambiar el billete.
Tenía billete ida y vuelta desde Segovia y tenía cita médica. Y justo el autobús que me tenía que traer a Madrid, ese no ha circulado. Afortunadamente que me han recolocado en un autobús. Y ahora, para poder volver a Segovia, he tenido que cambiar de nuevo el autobús.
Los sindicatos apuntan a un amplio seguimiento, rozando el 100% en Madrid, Asturias, Aragón y Valencia. Por su parte, Confebus, que es la Confederación Española de Transporte en Autobús, la principal patronal del sector, ha informado de que la jornada se está desarrollando con un 95% en el cumplimiento de los servicios mínimos. Y la pregunta, a partir de ahora, ¿qué hacemos? Pues bueno, quedan otras 6 jornadas de huelga para los días 11, 28 y 29 de noviembre, así como el 5 y el 9 de diciembre, y si no hay acuerdo, a partir del 23 de diciembre el parón será indefinido para pedir el adelanto de la edad de jubilación a los 60 años por las condiciones de riesgo en el trabajo del conductor.
Gracias, Silvia. Hasta mañana.
A ti. Chao.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Silvia nos la ha dejado votando. ¿Y a partir de ahora qué?
Bueno, pues a partir de ahora vamos a ver, ¿no? Están negociando las empresas del sector con los sindicatos y veremos si llegan a un acuerdo, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría decir algo, ¿no? Cuando la esperanza de vida en España media está en los 82 y 83 años de edad, cuando vivimos con una infinita mejor seguridad, los conductores de autobuses y de grúas tienen una seguridad increíble. Esto no tiene nada que ver con hace 50 años, ¿no? Yo creo que el mensaje de los sindicatos debería de ser otro. Debería ser el de qué bien que se puede trabajar y que con 60 años eres muy joven para trabajar.
Oye, y quien no pueda, pues que no pueda, faltaría más.
Pero eso ya pasa ahora mismo.
Claro. Pero en fin, enseguida comentamos detalles concretos. La principal petición de los conductores es esa jubilación anticipada a los 60 que comentaba Pilar. Vamos a profundizar. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, reclaman estos conductores que se reconozca la peligrosidad de la profesión para así poder jubilarse antes de tiempo y, sobre todo, claro, sin la penalización. Eso es lo que buscan. Como Juan, por ejemplo, porque es de los que ha hecho huelga. Él conduce uno de los autobuses urbanos en Barcelona.
Cada día el cuerpo se va deteriorando más, y más en una profesión en la que es muy sedentaria, estamos muchas horas sentados y hay diferentes horarios, problemas gastrointestinales, nunca se tienen unos horarios de comida, unos hábitos, no se pueden tener, y eso pues se repercute en nuestro estado físico, aparte del mental.
Consideran los trabajadores que esa jubilación anticipada es necesaria por estos motivos, porque además no solo les afecta a ellos, también a todos los pasajeros.
Y el principal problema es que esas condiciones físicas que merman influyen en la vida de otras personas, porque a fin de cuentas nos dedicamos a transportar personas dentro de un vehículo. Si nosotros respondemos bien ante cualquier imprevisto que surja, estamos garantizando la seguridad y la integridad física de estas personas que llevamos.
Ellos saben perfectamente, Ángel, que esta huelga afecta a miles de españoles, pero no les queda otra, dicen, si quieren conseguir sus reivindicaciones.
Entendemos que es una molestia para muchos usuarios, para miles de usuarios. Es una molestia muy grande. Quizá el primer día, pues a lo mejor no hagan caso, el segundo tampoco, pero llegará un momento que tendrán que darse cuenta. Solamente queremos que escuchen y analicen.
Y por ahora parece que el acuerdo está lejano.
¿El acuerdo está lejano, Pilar?
Bueno, vamos a ver, trabajos sedentarios hay muchísimos. Trabajos con horarios, los periodistas. Hay periodistas que trabajamos de noche, hay periodistas que trabajamos de madrugada, hay médicos que hacen guardias, hay gente de seguridad. Nos podemos jubilar todos a los 60 años, ¿y por qué no a los 50? ¿Y por qué no trabajar?
La otra derivada es ver, ¿no?, quién paga, pero en fin.
Claro, y luego esto, ¿quién lo paga, no? En fin, y los conductores de trenes y los camioneros, o sea, es que es intentar asumir que toda la actividad privada tiene que ser como la actividad pública, sin asumir los dos riesgos fundamentales, que la actividad privada, uno se juega su propio dinero, y las empresas dicen que esto podría tener un coste de hasta 4.000 millones y que además no hay conductores suficientes, y en segundo lugar, que ya sabemos cómo son aquellos países que deciden que no hay actividad privada y que todo es pública, ¿no?, y que han quebrado.
Las empresas, ¿qué dice la patronal?
Vale. Bueno, pues piden tiempo para analizar el impacto de una medida que supondría un aumento de costes, lo decía Pilar, en un sector en el que hacen falta además 4.000 conductores de autobús. No entienden, además, los paros, tampoco las reclamaciones, porque parte de ellas aseguran ya se cumplen. Jesús Herrero, de la patronal de transporte urbano ATUC.
En lo que es el transporte urbano y metropolitano hay jubilaciones parciales a los 62 años, que no es obligatoria, que las dan las empresas, en la mayoría de las empresas. ¿A qué viene la huelga? Nosotros todavía no lo sabemos.
Además, desde la patronal, lo que han hecho es un balance de cómo ha sido el día.
Servicios mínimos se cumplen al 100%. Algún incidente en la salida de los autobuses que se han retenido, pero en relativamente pocos sitios. Y la afectación normal al ciudadano cuando es este tipo de huelgas, que son generales y de todo el día.
Vamos, incidentes aislados. Eso sí, desde la otra patronal del sector, Confebus, denuncian que varios piquetes han roto las lunas de hasta 30 autocares.
Los sindicatos hablan de éxito absoluto, advierten que los paros van a seguir si no hay acuerdo.
Sí, seguimiento masivo, dicen, aunque denuncian que los servicios mínimos pues han sido abusivos, sobre todo en las grandes ciudades. Dicen que, por ejemplo, en Madrid ha llegado hasta el 80%. Pepe Álvarez es secretario general del sindicato UGT.
No hay ningún país en la Unión Europea que los conductores tengan que arrastrar su vida laboral hasta los 67 años, como ocurre en nuestro país.
Eso es lo que aseguran y lo que dicen los sindicatos. Lo que se espera ahora es que haya una nueva reunión entre las dos partes, parece que la semana que viene, porque la próxima jornada de huelga va a ser el próximo 11 de noviembre. A partir de ahí, otras 5 jornadas antes de que el 23 de diciembre se convierta a partir de esa fecha en un paro indefinido si la situación no se resuelve antes.
Bueno, de momento en España no hay ningún conductor que esté trabajando con 67 años, porque te jubilas a los 65, pero la edad media de jubilación son 62 años y medio.
¿Te atreves a vaticinar cómo puede acabar esto en cuanto a las negociaciones, Pilar?
Bueno, no lo sé. Todo dependerá de la capacidad de negociación que tengan las empresas, ¿no? Y de la capacidad de presión. O sea, es evidente que una huelga de transportes en las grandes ciudades y en las ciudades más pequeñas, pues te hace un roto enorme, ¿no? Y que todo el mundo tiene derecho a pedir mejores condiciones, pero a mí me parece que es que la discusión tiene que ser otra, ¿no? La discusión es las condiciones que tienen ahora mismo la mayor parte de los empleados.
Otras noticias de hoy. Los trabajadores públicos del Estado cobran 8.000 euros menos al año que los de las administraciones autonómicas o ayuntamientos. El sindicato CESIF convoca movilizaciones en toda España, exigen mejoras salariales, no descartan la huelga. Miguel Borra es el presidente de CESIF.
En defensa de los intereses de los empleados y empleadas públicas y de la mejora de sus condiciones laborales, se producirán concentraciones frente al Ministerio de Hacienda y en las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias de España los próximos 11 de noviembre y 16 de diciembre. Y no descartamos medidas más contundentes si el Gobierno no reacciona.
Ha dicho Miguel Borra, empleados y empleadas públicas y públicos, ¿no? Claro, bueno, dicen que ya han avisado al gobierno en varias ocasiones y que ni caso. Pilar, ¿qué te parece?
Es verdad que llevan mucho tiempo con la misma queja, ¿no? Y que ya se habían pactado una subida de salarios, yo creo que para el año que viene es del 2,5%, ¿no? Es evidente que si tienes un nivel funcional igual que otro, pues deberías tener un mismo sueldo, ¿no? El problema, una vez más, es esto cómo se paga.
Otra huelga que podría estar en ciernes es el sector textil. Esta sería en la segunda quincena de noviembre, aunque sin fecha concreta. Son cerca de 80.000 trabajadores llamados a los paros. Todo tras no conseguir avances en la negociación del convenio. Ojo a este sector que aporta casi 20.000 millones de euros a la economía española, Pilar.
Es verdad que aunque no es tan potente como hace unas décadas, sigue siendo muy importante e intensivo, sobre todo en mano de obra en muchas zonas. Las empresas del sector dicen que si quieren competir en un mundo globalizado no pueden seguir teniendo los mismos costes, fundamentalmente laborales. Eso o se llevan la producción a otro país. Y aquí quiero poner un ejemplo de hoy que es brutal. Volkswagen, como sabes, es la mayor automovilística empresa fabricante de coches del mundo. Hoy ha anunciado que va a cerrar en Alemania por primera vez en 87 años 3 fábricas y que va a bajar el sueldo de forma lineal el 10% a todos sus empleados. Tiene 300.000 empleados y va a despedir a 15.000. No lo sé, a mí me parece que igual a esto hay que darle una pensada, Ángel.
Sí, a lo mejor está pasando algo, efectivamente. Oye, esta buena, ¿eh? Los autónomos con altos ingresos pagarán hasta 1.000 euros más de cuota en 2025. El año que viene estas cuotas subirán para la mayor parte del colectivo con la entrada en vigor de los nuevos tramos. Hay que recordar que este nuevo sistema se concibió como parte de la reforma de las pensiones. ¿Qué?
Bueno, pues prácticamente el 42% del coste de un trabajador laboral de entre 26.000 y 60.000 euros brutos al año se va en impuestos, y con los autónomos el gobierno lo que pretende es hacer lo mismo, ¿no? Desaparecerán pymes, desaparecerán autónomos y ¿qué quieres que te diga? Salvo que se le dé la vuelta a 360 grados a esta política impositiva, pues es lo que vamos a ver, efectivamente.
Más cosas. El gasto público creció en España 5 veces más que en la eurozona en 2023. Según datos del FMI, nuestro país volverá a superar al resto este año y el que viene. Es la parte del gasto público destinada a sanidad, educación, fuerzas de seguridad, pero no tiene en cuenta las pensiones o el desempleo. ¿Qué es el consumo público, Pilar?
Bueno, pues es el gasto corriente, ¿no? Que va desde el teléfono, la luz, los alquileres, la limpieza, los seguros, la restauración, hasta las nóminas de todos los empleados y los funcionarios públicos, ¿no? Pero fíjate, es que en España, pues 5 veces más que la media europea. Es que es como si fuéramos ricos.
Hacienda se está replanteando, ya te puedes imaginar, eliminar la tributación conjunta del IRPF, la que puedes hacer, por ejemplo, con tu mujer, con tu marido, si estáis casados. Este posible cambio, que cuentan nuestros compañeros de Voz Populi, afectaría a más de 3 millones de familias, o sea, más o menos 6 millones de contribuyentes, que se pueden ahorrar hasta hoy unos euritos en la declaración de la renta, porque hacerla conjunto en algunos casos compensaba. No es la primera vez que el gobierno pone sobre la mesa la posibilidad de acabar con esta medida, que generaría unos ingresos a las arcas del Estado de unos 2.000 millones de euros en cada declaración anual. Es una recomendación que viene haciendo la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y que ahora aparece en el plan fiscal enviado a Bruselas. ¿Cómo nos afectaría este cambio? ¿En qué consistiría? Se lo preguntamos a Rubén Gimeno, el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Explícame primero, y luego vemos el futuro, cómo funciona hasta ahora. ¿Quién la puede hacer conjunta, quién no?
Bueno, es una opción para los contribuyentes, por ejemplo, por su matrimonio, que esté casado, y los hijos menores que convivan con ellos, menores de 18 años o mayores si son discapacitados, pues tienen la opción de tributar conjunta o individual, y también por las familias monoparentales. Pues un padre con un hijo, una madre con un hijo, pues también son estos dos colectivos los que pueden optar en tributación individual o conjunta.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Oye, ¿y en qué casos conviene hacer esa declaración conjunta? O sea, ¿por qué viene bien?
Bueno, porque el IRPF es un impuesto que es progresivo, por tanto, cuanto mayores rentas, pues más se paga. Entonces, pues cónyuges en el cual uno de ellos no trabaje, pues como tiene una reducción adicional de 3.400 euros, pues en este caso va a salir siempre mucho mejor presentar declaración conjunta que declaración individual. Porque como se acumulan rentas y uno de ellos o no tiene rentas o sus rentas son muy bajitas, siempre le va a salir mejor hacerla en conjunta y no individual.
¿Qué beneficios tiene y cuánto nos podemos ahorrar?
Bueno, el principal beneficio es que la declaración conjunta tiene una reducción que no tiene las declaraciones individuales de 3.400 euros pues para matrimonios casados y sus hijos menores de edad y de 2.150 euros, pues como he dicho, para las familias monoparentales. Bueno, como he dicho, depende de las rentas que obtenga el cónyuge que sí que va a declarar, pues depende. Si es una renta pequeña, pues se puede ahorrar unos 646 euros, y ya las rentas más altas, en las cuales uno de los cónyuges solo tenga rentas y el otro no, y presente declaración conjunta, ya el ahorro fiscal es de hasta 1.700 euros.
Que ya es un dinerito. Oye, ¿y qué ventajas tiene, Rubén, que hagamos la declaración de la renta de forma individual?
Bueno, pues es que en la declaración de la renta siempre hay un mínimo que no tributa, que suele ser 5.550 euros, aunque este mínimo puede aumentarse, pues por ejemplo, si el contribuyente pues es mayor de 65 años, 75, o es discapacitado, y esto lo aplican pues los contribuyentes de manera individual. Si presentamos una declaración conjunta, este límite es conjunto, y por tanto, pues en estos casos saldría mejor hacerla individual, que cada uno aplica su límite, sus reducciones, y no conjuntan, que aplica el mismo límite ambos cónyuges. Eso sí, hay que tener en cuenta que si alguno de la unidad familiar presenta la declaración, el resto tiene que presentar también declaración individual. Ya no podría hacer la declaración conjunta.
Claro. Casos concretos. Si tengo hipoteca, ¿qué compensa?
Bueno, en este caso es mejor individual. Si tengo una hipoteca la cual me puedo deducir fiscalmente, todos sabemos que hasta 9.040 euros, el 15% puedo amortizar, ir al banco a amortizar, porque es mi premio fiscal. Claro, esto es por declaración. Por tanto, si se presenta declaración conjunta, el matrimonio como máximo podrá deducirse este 15% de 9.040 euros que amortiza. En cambio, si este matrimonio presenta declaración individual, cada uno podrá deducirse 9.040 euros, es decir, hasta 18.000 euros que puedo amortizar la hipoteca y tengo deducción fiscal.
Oye, Rubén, ¿y tú por qué crees, o sea, por qué querría el gobierno acabar con esta opción de presentar la declaración de la renta de forma conjunta y que pueda afectar hasta 3 millones de familias? ¿Tú qué crees que hay detrás?
Bueno, ya hay mucho tiempo que se venía diciendo que desincentiva pues el mercado laboral porque el cónyuge que no trabaja pues no quiere trabajar porque tiene esa deducción fiscal extra por presentar declaración conjunta. También, como bien habéis apuntado, pues solamente es un 15% de total de contribuyentes los que presentan la declaración conjunta. Y además sabemos que para el año que viene pues los parados, por ejemplo, están obligados a presentar declaración. Y como he dicho, si está obligado a presentar declaración, el otro cónyuge tiene que presentar sí o sí declaración individual. También están obligados a presentar declaración, aunque no tengan rentas, aquellos que reciban el mínimo vital y, por tanto, no podrían presentar conjunta a la familia o incluso los autónomos. Por tanto, cada vez se obliga más a presentar la declaración y eso hace que no se pueda presentar declaraciones conjuntas.
Oye, de eso que dices, perdóname un segundo, Ángel, ¿se considera parada cualquier persona que no está trabajando aunque no quiera trabajar? Imagínate que quieres quedarte en tu casa.
No, en este caso van a estar obligados aquellos que hayan recibido la prestación por desempleo. Es decir, tiene que ser contribuyentes que hayan trabajado y ahora no trabajen, pero que estén cobrando la prestación por desempleo. En este caso, a partir del año que viene, están obligados a presentar la declaración, aunque luego no les salga a pagar.
Digamos que tiene que presentar la declaración quien cobra, ya sea por una cosa, por un salario o por, en este caso, una prestación por desempleo. En fin, que está claro de qué va la cosa. Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Gracias por la consulta, Rubén.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Buenas noches.
Chao, chao.
Digo que está claro, Pilar, que es cuestión de recaudar.
Bueno,
pero
claro.
Pero rascando hasta la última pela.
Es que tú fíjate que el año que viene entran ya en vigor las nuevas normativas fiscales de la Unión Europea. Eso significa ajuste de gasto. El gobierno lo tendría que haber hecho en los 3 años que le quedan y, sin embargo, ha decidido presentar un proyecto de reducción de gasto público a Bruselas a 7 años, ¿no? Dicen que eso les permite gastar 7.500 millones de euros al año de incremento de gasto público. Pero si cumplimos, por ejemplo, con la exigencia a la que España se ha comprometido de gasto en defensa, pues estaríamos hablando de 10.000 millones de euros, ¿no? O sea, no, pese a la cantidad de impuestos tan ingentes que pagamos, todo el mundo, sobre todo a partir de esos 24.000 euros brutos al año y hasta los 65.000 euros brutos al año, que realmente es una barbaridad. España es uno de los pocos países de la Unión Europea en donde alguien es rico cuando tiene unos ingresos brutos anuales a partir de 52.000 euros. Es increíble. Bueno, pues además de todo esto, Ángel, no salen las cuentas. Y entonces tienen que buscar dinero de donde sea. ¿Y qué es de donde sea? Pues pagas más por la basura, los parados presentan declaración,
el autónomo
tiene que hacer un business plan antes de empezar a trabajar cuando no sabes lo que vas a facturar o lo que no vas a facturar con objetivos y además pagar por adelantado. O sea, es todo una burrada, pero da igual, no pasa nada.
Sí. Oye, otro dato. El precio del petróleo se ha desplomado el lunes casi un 6%, todo después de que el ataque de Israel a Irán pues no haya afectado aparentemente a la infraestructura petrolera de Irán. Ojo, enorme productor de petróleo. ¿Esto significa que el precio va a seguir a la baja? ¿Volverán a bajar los carburantes? Lo digo porque parece que, ojalá, esa ronda de conversaciones en Doha funciona entre Israel y Hamas.
Claro, yo creo que tiene más que ver esta segunda cosa, ¿no? La ronda de negociaciones que parece que Israel ya ha dado por satisfecho el hecho de que ha desarticulado en gran medida Hamas y Hezbollah en el Líbano, y que esa ronda de negociaciones, como bien dices, podría dar efecto. De momento Irán tampoco ha devuelto el ataque. Yo creo que hay una segunda razón no menos importante, que es las elecciones en Estados Unidos. Si gana Donald Trump, lo normal es que vuelva otra vez a producir Estados Unidos petróleo. Sabes que desde el 2020 Estados Unidos es uno de los principales exportadores de crudo del mundo. De hecho, si quisiera, podría autoabastecerse. Llegó Biden, se paralizaron algunas de las extracciones en fracking, y es probable que si gana Trump las elecciones otra vez vuelva esas extracciones, ¿no? Y eso lo que hace es bajar también la tensión en los precios del petróleo, porque Estados Unidos va a exportar más y va a comprar menos, de extensión al mercado, digamos.
Hablando de Estados Unidos, Pilar, en una semanita, elecciones. ¿Te atreves a hacer vaticinios?
Pues mira, a día de hoy gana Donald Trump. Caramba. A día de hoy. Si hubiera elecciones hoy...
Estoy de acuerdo contigo. Hace unas semanas podía tener dudas, o podía apuntar a Kamala Harris, pero estoy de acuerdo contigo. A día de hoy gana Donald Trump.
Sí, sí. Además, oye, esta tarde, venía de Zaragoza en el tren y estaba mirando encuestas y Nate Silver, por ejemplo, está dando ya en Filadelfia 10 puntos de ventaja, que es uno de los swing states, es uno de los estados. O sea, en Estados Unidos vota todo el mundo, pero hay estados que tradicionalmente, históricamente, son o republicanos o demócratas. Los demócratas salen con ventaja. Ya sabes que tú en Estados Unidos ganas por un voto, entonces te llevas el estado completo y todos los representantes por un voto, ¿no? Y este año hay 7 estados que son los estados llave, ¿no?, que pueden variar. Uno de ellos, probablemente el más importante por el número de gente que vive allí, es Pensilvania. Y en Pensilvania están las encuestas entre 9 y 10 puntos por delante en el voto adelantado. Los republicanos llevan ya más de un mes y medio votando en Estados Unidos. Otra cosa es que haya mucha gente, muchos millones de personas que van a votar el mismo día de las elecciones, ¿no? Pero ya llevan meses votando por correo y votando por adelantado. Y a mí me parece que eso es muy significativo, Ángel.
Pues estaremos atentos y lo contaremos desde allí, pues dentro de unos días. Gracias,
pues
Pilar.
Eso. Gracias a ti, un besito.
Venga, adiós, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy tampoco podrás dormir.
Real Madrid 5. Hat-trick de Vini. Paco, firmas el empate.
¿Tú crees que Vini tiene gol?
Sí.
Partidazo de Champions. Otra noche del Bernabéu. Carlo Ancelotti acaba de empezar la rueda de prensa en el Bernabéu.
Este equipo ha mostrado que puede jugar con más energía.
Y vamos a escuchar, Juanma, buenas noches a Lucas Vázquez.
Yo veo a Kylian que le intento tirar la pared.
Actitud. Es verdad que hoy ha cambiado la actitud.
Lama.
Bueno, yo cuando dicen efectos paranormales digo que esto no es paranormal, esto es al revés, esto es normal.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.